Antes hablábamos de viajar con niños, en este caso propuestas de viajes internacionales para hacer con la familia, para hacer con niños. Centro Europa, la zona de Alemania, Ceilán como destino exótico y como destino natural el Canadá y la costa este, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otra parte de la familia, las mascotas, pero desde el punto de vista de la legalidad, porque queremos hablar de la regulación de animales domésticos en las comunidades de propietarios. Te cuento, son datos que me han pasado desde Hispacolex. El 40% de los hogares en España conviven con al menos una mascota. Así que fíjate lo importante que es conocer la regulación de animales domésticos en las comunidades de propietarios, sobre todo para que ellos no campen a sus anchas haciendo lo que les da la gana y que los propietarios de esas mascotas sean un poquito más responsables para que esos animales, que al fin y al cabo no tienen conocimiento, pues no hagan las cosas que no deben. Para hablar de ese asunto tenemos en los estudios a la socia y abogada del Departamento de Responsabilidad Civil y Seguros de Hispacolex, que es Cecilia García. Cecilia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿cómo se regula esto? Esto es complicado, porque al fin y al cabo, en fin, los que tienen animales, pues muchas veces no se comportan de la manera que debieran, los que protestan no protestan de la manera que debieran. En fin, ¿cómo regularíamos la ley de propiedad horizontal, es decir, en las comunidades de vecinos, el que esos vecinos tengan animales y puedan tener animales domésticos?
Bueno, sobre todo es una cuestión de convivencia con los vecinos, también con las mascotas. La ley de propiedad horizontal pues no prohíbe la tenencia de animales domésticos en las viviendas en propiedad. O sea, tú al propietario no le puedes impedir que tenga ningún tipo de mascota de las que se pueden tener, que no todos los animales son considerados mascotas. Si bien no se puede prohibir al propietario el tener una mascota, un animal de compañía, sí es verdad que esta ley sí limita el acceso o crea, establece una serie de normas que permiten, bueno, pues que cada comunidad regule de alguna forma en su normativa interna, a través de lo que se llaman estatutos, pues establecer esas limitaciones para los animales, sobre todo en las zonas comunes. Pues, por ejemplo, la entrada al ascensor, que aunque en cada es raro, sí es verdad que se permite normalmente la entrada a esas mascotas, a los ascensores, sí es verdad que si una comunidad lo considerase y no quisiera que las mascotas tuvieran ese acceso, pues tendrían que, siempre que esté regulado en los estatutos, pues subir por las escaleras. Igual así, si es frecuente el que se impida el acceso a zonas como las piscinas o los jardines o las zonas deportivas, que las instalaciones deportivas que puedan existir en las comunidades. Y bueno, luego ya es una cuestión aunque es de sentido común, el hecho de limpiar las necesidades, la prohibición de que el animal realice las deposiciones en las zonas comunes o el que vaya sujeto, todo este tipo de normas, pues bueno, pueden... quedan reguladas en los estatutos, pero bueno, es verdad que puede ser que alguien pues no lo contemple. Igualmente, el tema de los ruidos, pues el hecho de que haya ruidos molestos, suciedad, creadas por las mascotas, que perturben al resto de vecinos u otros animales o a otras mascotas que también convivan en esa comunidad, bueno, pues puede ser considerada como una actividad molesta. A partir de ese momento, pues la comunidad tendría que tomar las medidas que le permite la ley, aprobarlo en junta y posteriormente, como última medida, pues está la acción de cesación, que es pues que esa comunidad ejercita una acción legal en los tribunales para que el propietario cese de realizar esa actividad molesta con su mascota.
Celia, decías al principio que estamos hablando de la ley de propiedad horizontal que regula la prohibición, la tenencia de animales domésticos, en las viviendas de propiedad. Pero claro, ¿qué pasa si en esa vivienda el que vive es una persona o una familia de alquiler? ¿Qué pasa en el caso de los arrendatarios?
Bueno, pues aquí depende de lo que se establezca en el contrato de arrendamiento. En este caso, sí es verdad que ya entraría la ley de arrendamiento urbano, Y en este caso, pues ya hablamos del pacto que tenga el propietario arrendador con el arrendatario, que sí puede impedir el acceso a su vivienda, la vivienda de su propiedad, a esos animales de compañía. Esta limitación sí tiene que quedar recogida en el contrato de alquiler. Incluso si yo he firmado un contrato en el que no se permite la entrada de mascota y decido meter una en esa vivienda, pues el propietario podría incluso rescindir el contrato, porque estamos hablando de un incumplimiento de una cláusula fijada en un contrato.
Oye, por cierto, el papel que juega la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que entró en vigor el año pasado, en 2023, ¿cuál es?
Bueno, eso es lo que adelantábamos antes. Esta ley pues determina qué especies se consideran como animales de compañía y cuáles podemos tener en nuestras viviendas y cuáles no. Y introducen, bueno, una serie de obligaciones específicas para el cuidado de animales de compañía encaminadas a integrarlos en ese núcleo familiar. Ahora se consideran pues miembros de la familia. Entonces, a partir de ahí pues se establecen algunas normas como la esterilización, perdón, de los gatos, u obligaciones como el tener un contrato de seguro de responsabilidad civil. Y en cuanto a las reglas de convivencia, pues son muy muy parecidas a las que hemos comentado antes. Se tienen que estar comunes, o sea, no pueden entrar a zonas comunes, tienen que tenerse medidas para la circulación dentro de esas zonas, como el uso de correa o bozal, que no realicen ruido excesivo. Y bueno, la prohibición más expresa que podemos así resaltar, pues el hecho de que no pueden dejarse sin supervisión durante más de 3 días consecutivos. Y en el caso específico de los perros, pues eso, ese plazo es tan solo de 24 horas.
Claro, el tema de las mascotas, hay que reconocer que hoy en día mascotas hay de todo tipo, porque todo el mundo piensa en gatos y en perros o en loritos o en papagayos y tal, pero ya hay gente que ya tiene hurones, que tiene serpientes, que tiene tarántulas, que tiene iguanas, etcétera, que se ha transformado en una mascota muy habitual. Me imagino que todo eso, dentro de esa ley que entró en vigor el año pasado, estará regulado y dirán si las iguanas o las serpientes o las tarántulas se consideran mascotas o no, porque que se te escape un perro o un gato, pues no causa más molestia que se te ha escapado, pero como se te escape una tarántula o una serpiente, eso ya dificulta la cuestión de la convivencia, ¿no?
Hombre, yo creo que ahí no va a convivir ya nadie, solo la tarántula.
A ver cómo le cuentas tú a tu vecino, mira que se me escapa la tarántula o la boa constrictor. No, y no. Ahora, a ver qué cara te ponen.
Pero, desde luego, yo la cara es la que pondría yo.
Está claro. Bueno, pues cuidadito con las mascotas en todo caso y con esa responsabilidad civil que tenemos los ciudadanos y las personas, sobre todo, que conviven en una comunidad de vecinos. Ya sabes que si hay alguna duda, siempre te recomendamos expertos en la materia, como los abogados de Hispacolex, y en este caso en concreto la de la abogada del Departamento de Responsabilidad Civil y Seguros, Cecilia García. Cecilia, gracias por estar con nosotros un ratito y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias, Pedro.